En Agricultura comienza El Radar con Marcela Cubillos. La destacada abogada, exministra y exparlamentaria, junto a sus invitados, analizan la actualidad de manera clara, sencilla y accesible, con foco en el debate de ideas y la conversación directa. Una presentación de AFP Habitat. Presentes en tu presente, preocupados por tu futuro.
Hoy en El Radar, la confesión de Montevideo. Abro comillas, el fanatismo por la moderación al final no lleva a ninguna parte. Cierro comillas, Gabriel Boric en Montevideo hace algunos días, ante un auditorio de la izquierda latinoamericana y flanqueado por sus exministras Camila Vallejo y Janet Jara. No es una opinión, sino una confesión. Si esa es su convicción verdadera, la que expresa cuando ya no tiene nada que perder, entonces esos aparentes aprendizajes mientras estuvieron en el poder fueron solo cálculo. Y clarísimo, porque no llegaron más lejos o tan lejos como querían, porque los chilenos se lo impedimos rechazando el texto de su constitución con la que pretendían refundar Chile, destruir la igualdad ante la ley, eliminar los controles al poder político, entre muchas cosas iguales de grave. Fue un muro ciudadano y no la prudencia de nadie lo que los frenó, por un rato al menos, porque apenas perdieron, culparon al pueblo de no ir a su misma velocidad. Y ahora Boric lo confirma, apenas puedan, irán por todo de nuevo. ¿Qué significa en concepto de no moderarse en el lenguaje de la izquierda? Es avanzar en lo que pusieron por escrito en ese texto. Si aquí no hay sorpresa ni intenciones ocultas. Lo que pasa es que la izquierda jamás da por zanjado un debate en el que pierde. Y la derecha muchas veces vive pensando que en el fondo la izquierda no cree lo que dice creer. Clarísimo si lo están diciendo. No moderarse en esta izquierda también significa seguir sentado a la mesa con el Partido Comunista. Así que agradezcamos la sinceridad de Montevideo. Sin el disfraz del cargo, Boric nos dijo lo que de verdad piensa, que la moderación le molesta. Sugiero creerle y actuar en consecuencia, sin viajarlo, ni a él ni a sus amigos, porque han declarado con total sinceridad y por escrito hacia dónde quieren llevar a Chile si se los permitimos. Hoy en El Radar, no se separe de nuestra sintonía. Después de una muy breve pausa, volvemos con Cristian Pizarro, analista político y ex editor del Mercurio, para analizar todo lo que ha ocurrido durante esta semana en Chile. Nos vemos.
En la historia de los multifondos hay un solo ganador, AFP Habitat, número uno en rentabilidad en todos los fondos. Un liderazgo construido con conocimiento, experiencia y visión de largo plazo para hacer crecer los ahorros de nuestros afiliados, porque un buen futuro se construye todos los días. AFP Habitat, líder en rentabilidad en todos los fondos. Infórmese sobre la rentabilidad de su fondo de pensiones, las comisiones y la calidad de servicio de su AFP en el sitio web de la Superintendencia de Pensiones, www.spensiones.cl.
Por un Chile que alimenta al mundo, el agro en agricultura, con la periodista Verónica Díaz.
Funcionarios del Servicio Agrícola y Ganadero SAC de Biobío fiscalizaron el vivero de Copihues Agua Tendida, ubicado en el sector Rafael de Tomé, para verificar el cumplimiento de la normativa vigente y las condiciones sanitarias de su proceso productivo. Durante la inspección, el organismo revisó el funcionamiento del establecimiento, su inscripción y el origen del material vegetal utilizado. La fiscalización también buscó reforzar la importancia de que los viveros estén registrados ante el SAC con el fin de asegurar la trazabilidad y sanidad de las plantas que producen y comercializan. Soy Verónica Díaz y junto a la Sociedad Nacional de Agricultura los invito a disfrutar del agro todos los sábados de 9 a 10 de la mañana por Radio Agricultura y Agricultura TV.
Fue El Agro en Agricultura.
Agricultura, 92.1 en Santiago y 99.1 en San Fernando.
En Agricultura estamos presentando El Radar con Marcela Cubillos.
Desde la creación de los multifondos, AFP Habitat ha sido líder en rentabilidad en todos los fondos, porque un buen futuro se construye todos los días. AFP Habitat, líder en rentabilidad. Bueno, tal como anunciáramos antes de la pausa, estamos conversando una vez más con Cristian Pizarro, que es analista político y fue editor del diario El Mercurio. Y la verdad que el mejor invitado para analizar hoy día domingo todo lo que ha sido esta semana tan cargada de contingencia política. Así que usted que nos está escuchando, si no pudo seguir la contingencia, hoy día la analizamos acá en El Radar con Cristian. Gracias, Cristian, por estar de nuevo con nosotros.
Gracias, Marcela, por la invitación y por la generosa presentación.
Oye, Cristian, mira, tratamos una cosa más suave para no ir al tiro a los temas de seguridad y de todo. Tú has podido desde el Mercurio y distintas partes observar distintos estilos de liderazgo de presidentes y de gobierno. ¿Cómo ves tú esta forma de conducir del presidente Kast cuando vemos diferencia entre ministros? Hemos visto al ministro de Defensa discrepar con el ministro de Relaciones Exteriores, al ministro Poduje discrepar con el de Hacienda. Claro, yo fui ministra en épocas del presidente Piñera en que esa discrepancia, a nadie se le ocurría plantear una discrepancia, pero aquí ocurre y el presidente Kast contestó como diciendo: yo no llamé a gente no pensante a mi gabinete, esa es la opinión del ministro de Defensa, pero la opinión del gobierno es otra. ¿Cómo estás viendo tú ese, funciona un liderazgo así o qué riesgos tiene?
Mira, voy a partir por hacer una desclasificación. A mí me gustaría personalmente un liderazgo más ordenador, que no necesariamente significa un liderazgo más autoritario, ni menos tampoco un liderazgo que no permita que cada uno de los secretarios de Estado puedan emitir sus opiniones. Pero hay ciertos principios básicos que me parece que es necesario respetar. Primero, hay un orden en esto, ¿cierto? Hay un ministro, que en este caso es el ministro del Interior, Claudio Alvarado, que es el jefe del gabinete, es el gran coordinador, ¿cierto?, de los colaboradores más directos del presidente. Y creo que esa condición efectivamente es importante que se conserve, se mantenga. Y vimos también, siguiendo con un poco la introducción tuya, que en las últimas semanas se produjeron ahí desentendimientos que incluso lo afectaban a él mismo respecto de esta presentación al EC. En fin, tú mencionas ahora las declaraciones del ministro Barro respecto de temas que están, yo creo que en el límite de las competencias de un ministro de Defensa, sino fuera de esas competencias. Por lo tanto, primero entonces, creo que hay un ministro en el gabinete, que es el del Interior, que tiene que ordenar y tiene que ser respaldado en ese proceso, porque él tiene que darle cuenta finalmente al presidente de esa tarea. Segundo, los ministros tienen que abocarse a sus agendas propias. Y tú que estuviste en un par de gabinetes sabes que estas agendas son muy nutridas como para distraerse en otras materias. Es decir, uno podría hacerle una lista de 10 temas al ministro Barro donde su presencia es esencial e insustituible antes de tener que trasladarse a jugar en otras posiciones. Esto es como un equipo de fútbol, digamos. Es decir, está bien, si llegado el minuto el defensa central se le pasa el delantero, tendrá que salir otro jugador que está en otra posición a cubrir ese vacío, pero lo lógico es que cada uno juegue en su puesto, haga su papel, su libreto y se refiera a sus temas, porque si no, evidentemente esto va generando inconvenientes. Y yo tengo la sensación de que estas cosas, claro, son pequeños desajustes que en este caso se han ido repitiendo en un periodo corto de tiempo. Se han ido también, hay que decirlo, ¿cierto, Marcela?, subsanando, pero van acumulándose. Entonces, como todavía es muy temprano para hacer una evaluación más general del gobierno, todavía el argumento de que nos estamos ajustando funciona. Pero cuando ya estemos en un año y esta tasa de recurrencia de desencuentro se mantuviera, bueno, nos vamos a encontrar que ya la piscina no tiene un 10% de agua, sino que ya tiene casi un 50%. Y bueno, ahí los problemas indudablemente van a ser mayores, como las deudas. Esto, las primeras no se notan, pero ya cuando se empiezan a acumular se hacen impagables. Entonces yo llamaría, creo, y tiendo a pensar que es muy preferible, mucho más conveniente, mayor orden, que repito, no significa que los ministros no intervengan, pero también hay otra cosa, que es un tercer elemento: hay instancias internas para ese debate. Entonces, no sé, yo me imagino que tú, habiendo sido ministra de Medio Ambiente y Educación, muchas veces interviniste en debates políticos y económicos del gobierno que a lo mejor estaban más lejos de tu cartera, pero en las mesas o en las conversaciones directas con el presidente o con el ministro involucrado, hiciste valer tus puntos de vista. Y eso no me parece de toda lógica. Es decir, ningún ministro se podría molestar o resentir porque otro lo llame y le diga: mira, creo que aquí hay un tema, fíjate en esto, cuidado con esto otro. O en un comité político, en un comité económico, como el presidente Kast ha ordenado el día, se manifiestan esas opiniones. Pero no hacerlo de cara a la ciudadanía, y no porque haya que ocultar algo, sino que simplemente porque son debates internos. Las empresas poco andan ventilando sus diferencias entre los ejecutivos a través de las páginas económicas, como tampoco lo hacen las familias. Es decir, hay un margen de privacidad en que las cosas se pueden ventilar y se pueden contrarrestar sin hacerle daño a una cosa, como dices tú, Marcela, cuando más de cuando juntos. Sí, yo claramente me inclino más por un estilo de conducción que sea más ordenador. Eso yo creo que es lo que uno debiera de pedir.
Oye, bueno, estamos conversando con Cristian Pizarro acá en El Radar. Yo creo que hay varias cosas que yo fui anotando que me parecen importantes. Y agregar una, porque yo estoy totalmente de acuerdo con lo que dices tú. Te fijas que hay un orden, que el ministro del Interior tiene que ser un orden, que los ministros actúan dentro de sus competencias, que efectivamente cuando uno es parte de un equipo hay instancias en las que puede opinar de cosas que no son de su competencia. O sea, en los consejos de gabinete muchas veces se trataban temas que no tenían nada que ver con medio ambiente, con educación, sino con seguridad o con lo que sea, y todos podíamos pedir la palabra al ministro del Interior, al que estaba dirigiendo, y poder opinar. Eso está perfecto. Y también cuando hay cruces de competencia, bueno, en esa época el presidente nos llamaba a los dos ministros, yo me acuerdo, no sé, con Susana Jiménez y Energía y Medio Ambiente, o yo en Educación y el ministro de Hacienda, lo que sea, y te sientas, y salen después con una voz. Porque hay otra cosa que también te quiero preguntar, porque si no también, aquí hemos visto, claro, ministros que, como el ministro Barro, que o se sale de sus competencias, o invade otra, o al límite, lo que sea. Pero también hay como ministros díscolos, que también es muy raro tener ministros díscolos en el gobierno, y que además, creo yo que ahí hay que cuidar el juego en equipo. Porque obviamente que el ministro de Hacienda tiene la pega más difícil. O sea, por decirlo en fácil, le toca bailar con la fea, ¿no es cierto? Que él que decir que no. Decir que no a los recursos, decir que no al aumento de plata, decir que no se puede tal cosa. Y para ministros sectoriales, como hemos visto a Poduje, es re fácil decir, ah, no, es que me tiene que dar plata y si no me la da, poco menos que responsabilidad del ministro de Hacienda. Ahí hay como una falta de lealtad interna también, ¿no? De lo que decías tú, de saber que todos son un equipo y que les toca jugar en posiciones distintas. Pero no puede estar, no sé, a ver, yo creo que nadie se le hubiera ocurrido, jamás se me hubiera ocurrido ante un problema en educación, sé, en un paro, porque no dieron plata para pagar un bono que nos estaban reclamando, decirte, oiga, esto es culpa del ministro de Hacienda.
Claro.
Es como, no hace eso, ¿no?
Claro, esto es como los jugadores de fútbol que terminan el partido, perdieron y le echan la culpa al entrenador. ¿Ah?
Claro, o al arquero, o al que no sé qué. Claro,
exactamente. Mira, sí, yo estoy de acuerdo contigo, creo que efectivamente ese tipo de conductas, de declaraciones, además, creo que el caso que citas, si mal no recuerdo, esa pedida adicional de recursos, además era por la prensa, y con unos porcentajes que excedían cualquier margen que fuera ciertamente razonable. Y claro, si cada uno de los ministros sectoriales se pone a maximizar sus pedidas, bueno, no hay presupuesto que resista mi alcance, en fin. No, yo eso no puedo estar más de acuerdo. Ahora, él, efectivamente, me refiero al ministro Poduje, es un hombre con un exceso de energía, por decirlo de manera elegante. Y claro, hay que irlo limando, hay que irlo conduciendo. Esa es parte, creo yo, de la tarea de un presidente, porque el que tiene ascendiente último sobre él es el presidente. Él dijo en un momento, ¿te acuerdas? Mi único
tengo un solo presidente. Jefe.
Claro. Bueno, eso también obliga a que la tarea presidencial, el gabinete del presidente, en este caso, por ejemplo, en un segundo piso, vaya jugando un rol para ir moderando, ¿cierto?, a esos ministros díscolos. Yo creo que aquí hay mucho, yo lo digo cuando nunca he sido ministro y probablemente nunca lo vaya a hacer, pero que hay personas que nunca han sido, no han tenido la experiencia de este juego más colectivo. Ni en el sector privado, ni en el mundo académico universitario, ni en el mundo político parlamentario. Entonces, por decirlo de una manera también respetuosa, pero son un poquito llaneros solitarios. Y entran
a ese buen punto
repentinamente a jugar en un equipo y como que miran para el lado y como que encuentran que van acompañados cuando siempre han caminado solos. Entonces, yo me pongo un poquito en la posición de Poduje. Poduje siempre ha andado solo. Y tú lo insertas en un equipo grande, extenso. Bueno, hay un tema de falta de práctica. Y eso hay que irlo forzando, hay que irlo acostumbrando. Y ahí hay varios ministros que tienen un papel, ciertamente, que jugar, por ejemplo, sobre él. Ahora, tú mencionabas un poco el rol del ministro de Hacienda. Ahora, pero yo también en el caso del ministro de Hacienda, y en particular de este ministro de Hacienda, creo que también hay un fenómeno que no es distinto en lo esencial al de Poduje. También esto es un hombre acostumbrado a jugar solo, que entra, cierto, a la actividad política con una trayectoria más bien desde el mundo privado, la consultoría. Pero también hay un aspecto que a mí me ha hecho ruido hasta ahora, que es una cierta falta de sensibilidad política en ciertas decisiones económicas. Entonces, el aura de un ministro de Hacienda, sobre todo en un sistema como el nuestro, en que convengamos que hemos endiosado a los ministros de Hacienda desde el señor, ¿cómo se llamaba este que había en la historia? Hipoconal, no sé cuál de estos antiguos que había, desde el siglo XIX, los ministros de Hacienda en Chile han sido grandes personajes, pero bueno, por alguna razón son pocos los ministros de Hacienda, creo casi ninguno los que han llegado a ser finalmente después presidente, aunque ha habido varios que han querido. Pero de repente yo siento que al ministro Quiroz, ponte tú, le falta un poco de sensibilidad política en ciertos temas. Y eso también, para no cargarla solo sobre Boduje, creo que también es un aspecto que hay que incorporar en el análisis. Porque dentro de los ministerios sectoriales, hay ministerios sectoriales y ministerios sectoriales. Hay algunos que están más cerca del mesón de la ciudadanía. Y ese en un caso como el de vivienda, por ejemplo. Y hay ministerios que están un poco más lejos en términos de cómo la gente los percibe, porque son ministerios probablemente más, como el caso, me imagino, que es el de medio ambiente, que son ministerios más coordinadores, más reguladores, más normativos, finalmente más fiscalizadores, que están más lejos, la gente los siente menos. Yo creo que ahí también, para cerrar el punto y no latear, creo que ahí también falta, ¿cierto? Para ser justo en la repartija de responsabilidades, yo creo que ahí también falta un poco de motricidad fina. De repente las consideraciones son excesivamente económicas y únicamente económicas. Y aunque no quisiéramos, la realidad es más compleja y tiene variables sociales y políticas que ministros como el mismo Claudio Alvarado, ¿cierto?, han tenido que introducir, ministro García. Y eso ha generado ahí ciertamente una tensión. Sin ir más lejos, el episodio este de las tarifas y de las resoluciones de la Tribunal Constitucional. Más allá de si le avisaron o no al ministro Alvarado y si sabían o no el número de teléfono del ministro Alvarado, ¿qué es lo que es la cuestión de fondo? La cuestión de fondo es una discrepancia de criterio respecto del impacto de una medida del tipo que se iba a tratar de objetar a través del recurso del tribunal. Ahora, también uno podría decir el camino escogido era malo porque debió haberse vetado, no sé, esa es otra discusión. Pero lo que había, a mi juicio, en el subsuelo era este problema de con qué lógica nos aproximamos. El tema del combustible, del MEPO a comienzos de gobierno.
Sí, Cristian, estamos aquí con Cristian Pizarro, totalmente de acuerdo. Aquí lo que hay que, bueno, esa es la gracia también de cuando hay equipo que integran habilidades distintas. O sea, que haya personas que vinieron del sector privado, a mí no me molesta, que haya independiente no me molesta, pero también tiene que combinarse y escucharse mucho a personas que vienen desde el mundo político, como el caso, por ejemplo, de Claudio Alvarado, que tienen esa experiencia que dices tú. Y yendo ahí al tema que está la semana y que ya llevamos varias semanas, un par de semanas al menos, en el tema de la reforma de seguridad, ¿no es cierto? Yo ahí quiero hacer como dos comentarios muy chicos para darte la palabra. Uno es que, claro, yo conozco a Martín Arrau, fue convencional conmigo, y es una persona que es un gestor. O sea, él lo que le encargan lo va a sacar adelante. Él trabaja, y bueno, de hecho trabaja día y noche en esto. Es muy trabajador, es muy eficiente, es un ingeniero. Yo creo que él le ha cambiado la cara a la gestión en materia de seguridad del gobierno. Pero al mismo tiempo, obviamente, desde el gobierno se presentó una reforma constitucional que, a mi juicio, han sido muy válidas muchas de las críticas que se han hecho, especialmente de parte de Chile Vamos, bueno, incluso también del propio Partido Republicano y del Proyecto Lema. Todos han dicho que se necesita corregir y el gobierno ha dicho que sí, que está abierto a corregirlo completo. Lo ha dicho Claudio Alvarado, lo ha dicho Martín Arrau, lo ha dicho Pepe García. Entonces, perfecto, o sea, hay una reforma que hay que corregir, han dicho que se quiere corregir, pero yo lo que no tolero es ahora todo este aprovechamiento de parte de una izquierda que es fantástico. O sea, tú los lees y dicen, no, es que aquí se quiere un estado de excepción sin control. Oye, pero si estos tipos hace re poquito, 4 años, estaban planteando una constitución en que en estado no de excepción, en estado normal no había control al poder político. Entonces, yo hoy día son los campeones poniendo en boca términos de dictaduras constitucionales, de todo. Entonces, una cosa es que haya que corregir una reforma, que el gobierno ya dijo que lo iba a corregir, y otra es que se sumó por el chorro.
Sí, exactamente.
¿Tu opinión?
No,
no, esa, oye, yo.
No, claro. No, yo creo que efectivamente, bueno, o sea, uno tiene la opción de mirar las cosas con un poquito más de distancia. Uno tiende a concluir de que todo se dramatiza en niveles excesivos, es decir, sí, es una cuestión como que se va a caer el mundo, la reforma
en fin, no sé, vienen los ejércitos, ¿cierto?, cruzando por la cordillera de unos señores autoritarios, el ejército de Atila, digamos, esta discusión de iliberales y de un presidente, un ultraderechista, el gobierno, en fin. Es todo como bien tirado las mechas, bien absurdo. Ahora, es verdad que ha habido en esas propuestas originales desprolijidad. Hay temas que quedaron muy abiertos y que por tanto se prestaban para interpretaciones de lo más diversas. Y yo ahí engancho al tiro inmediatamente con lo que tú dijiste en la segunda parte. Lo que pasa es que como que pareciera que no se calibra adecuada y suficientemente la animosidad opositora respecto del gobierno. Como que se cree que la oposición va a analizar toda propuesta que el gobierno formule, en lo económico, en lo social, en seguridad, en su mérito. Cuando eso no va a ocurrir en los 4 años de este gobierno. Cada propuesta va a ser escudriñada hasta el fondo para encontrarle la desviación, la esguince, el sesgo autoritario, la cosa ineficaz. Es decir, cualquiera sea el driver o la tecla que mejor resulte para construir una crítica. En el caso de la reforma, de la mega reforma, era la reforma de los ricos, ¿cierto? Esta es una reforma tendiente a favorecer a los ricos y por ahí se metieron y no soltaron la presa, bueno, y salieron como salieron. Y segundo, ahora en la materia de seguridad, ¿cierto? El gobierno se le filtra o filtra, vaya a saber uno qué pasó, o alguien descubrió este famoso borrador. El borrador se prestaba para interpretaciones muy diversas. La propuesta, por tanto, más allá del borrador, mal explicada. Ha habido que salir como a complementarla. La buena disposición que ha mostrado el oficialismo, desde el presidente hasta el último sector partidario, ha sido de conversemos, modifiquemos y veamos. Es decir, yo nunca creo haber escuchado en un tema tal nivel de buena disposición. Es decir, es casi como para decir este conflicto, el gobierno retira la urgencia. Ya lo único que habría faltado era haber retirado el proyecto. Y menos mal que el ministro Alvarado el domingo dijo por ningún motivo, esto es absurdo, discutamos todo lo que sea en sede parlamentaria, pero no hay nada que estar retirando, digamos. Pero yo creo que aquí hay una lectura, Marcela, incompleta o equivocada definitivamente de cuáles son las formas en que la oposición está enfrentando la relación con el gobierno. Y por lo tanto, todo este cacareo de que aquí venía prácticamente una reedición del autoritarismo más profundo, ¿cierto? Es fruto de esa predisposición, de esa actitud, de esa manera de entender la relación con el gobierno. Y eso no necesitamos que nos lo demuestre el Partido Comunista, tampoco el Frente Amplio, con su cambio de mesa directiva, que ha radicalizado evidentemente sus posiciones, lo que hemos hablado muchas veces, privada y públicamente, la captura del socialismo democrático por parte de ese mundo más duro de la izquierda. Ahora andan preocupados, veo en el oscuro de hoy precisamente, de que no se les vaya a descolgar nadie del mundo de la izquierda para el diálogo con el gobierno. Pero dejemos que conduzca esto de una manera racional, a lo mejor ellos mismos van a lograr instalar ciertas cosas. No, aquí el tema es cómo nos plegamos, ¿cierto?, ordenadamente en un frente común para ojalá no dejar pasar ninguna. Eso es lo que yo veo, por lo menos.
Bueno, estamos aquí para los auditores conversando con el analista político y ex editor del Mercurio, Cristian Pizarro. Yo creo que es súper importante lo que dijiste ahí de que no se está quizás calibrando la animosidad de la oposición en contra de cualquier cosa que vaya a hacer el gobierno. Por lo tanto, hay que calcular eso en cualquier acción o medida o proyecto que se envíe. Eso me parece que es súper importante. Y además hay una cosa que te quiero preguntar que tú lo mencionaste ahora al final con lo que venía en el Mercurio. Esto de, también lo vimos, está bien, esta obsesión porque nadie se les descuelgue, y lo vimos en las críticas a Osvaldo Andrade o a quien se invite a Osvaldo Andrade para la Comisión de Modernización. Entonces, uno le llama la atención porque esta izquierda era la que decía que el presidente Kast y su equipo de gobierno no iban a buscar acuerdo con nada, que ellos eran a imponer, que ellos no iban a negociar, que no iban a llegar a acuerdo, a nada. Y resulta que arman una mesa transversal y los que se quejan de que metan a alguien socialista son ellos. O sea, entonces, no quieren participar en mesas transversales. O que no se les descuelgue nadie, o sea, lo que ellos quieren es votar en bloque de aquí en adelante, que ojalá al gobierno le vaya mal, porque esa es la única manera que tienen de ser ellos los que lo sucedan. Si al gobierno le da mal, obviamente que no lo sucede nadie de su misma fila. Entonces hay una cosa como de mala fe. Está bien, es política, me dirán algunos, pero es que no. Yo me acuerdo, tú conociste a Jaime Guzmán igual que yo, en que él siempre repetía esto de Jorge Alessandri, ¿no es cierto? De que los partidos, la misión de los partidos no es solo alcanzar el poder, sino servir al país. Porque si es solo alcanzar el poder, siempre que estés en la oposición va a trabajar para que al gobierno le vaya pésimo. Y ojalá no solucione los problemas de la gente. Porque si no soluciona los problemas de la gente está enojada y elige otro. Pero es que así no funcionan, ¿no? Los países ni la democracia.
No, absoluta y completamente. Ahora, aquí hay otra cosa, y es que en el fondo esta actitud opositora, que yo creo que la describes muy bien, el caso de Andrade y la Adriana Alquiano, me parece a mí, son excelentes botones de muestra de esta cerrazón en la que están incluso los sectores más moderados de la oposición. Entonces, ¿para qué hablar de los que están más hacia la izquierda? Eso es una cuestión sumamente, sumamente preocupante. Entonces, yo creo que aquí efectivamente existe la necesidad imperiosa de, como dijiste, de que a este gobierno le vaya mal. Claro, cuando uno aprieta a ese mundo, te van a decir, no, pero no queremos que le vaya mal a Chile. Esto, que esa es como la Virgen María de la figura, entonces nadie puede irse en contra del bienestar del país. Pero que a este gobierno, porque este gobierno representa para este mundo una cuestión intragable, finalmente, que es la derecha en todas sus modalidades, haciendo, cierto, un proyecto común, que la apuesta fue que no se iba a poder, que eso no iba a cuajar, porque el mundo de Chile Vamos, de la centro derecha, nunca iba a plegarse con republicano, o si quieren mirarlo al revés, que republicano nunca se iba a abrir a la posibilidad de convocar, cierto, a esta otra parte de la familia de la derecha. Entonces, si esto llega a resultar, este gobierno llega a resultar exitoso y logra, que a mi juicio es la vara de medida del éxito de este proyecto, de esta aventura, proyectarse o prolongarse en un gobierno nuevo de la misma configuración, claramente va a ser un golpe muy duro para las fuerzas de la izquierda y para las fuerzas opositoras hoy día. Porque es verdad que ya la derecha logró romper, Piñera 1, si es puedo, Marcela, el tema de la alternancia. Pero lo que no ha logrado hasta ahora es la continuidad de su propio sector. Eso todavía es un ramo pendiente. Ese es cálculo 2. Cálculo 1 lo ha aprobado sin problema, pero cálculo 2, que es, ¿sabe qué más? Piñera no logró, fue dos veces presidente, pero entre medio estuvo doña Michelle, y por Dios que complicó las cosas para el gobierno de Piñera y para lo que vino después. Bueno, entonces, ahí hay un desafío que es, a mi juicio, fundamental, fundamental. Y fundamental, digo, para que la izquierda, y en eso están empeñados, ¿cierto? Y por tanto no hay ni tiempo ni espacios que ceder, por cuanto esta es una pelea que finalmente se está dando desde el día 1 el que este gobierno asumió. Ahora, lo que a mí me llama la atención, paralelamente, es cómo las fuerzas políticas del oficialismo, dejemos un poco al gobierno como estructura de lado, porque ya tiene sus propios problemas que lo analizábamos al comienzo, y tiene que además hacer que este país funcione todos los días, pero las fuerzas políticas, las directivas, los partidos, los parlamentarios, parecieran tampoco tener claridad respecto de esto. Entonces, uno los ve trascados en unas peleas intrasectoriales que no dan cuenta de la amenaza exterior. Es decir, estos son las regiones de Chile peleando entre ellas, las regiones hermanas, cuando la amenaza es los países vecinos. Entonces, tenemos a la directiva de la UDI peleando con republicanos, el presidente republicano peleando con no sé quién más, en fin. Y entre medio, ¡pah!, le disparan, ¿cierto?, a los subsecretarios, a los ministros, de sus propios partidos y de los partidos primos hermanos. Entonces, uno dice, a ver, ¿qué es lo que hay detrás de esto? A mi juicio, una incomprensión profunda del adversario político que tienen delante y de la racionalidad con que ese adversario está funcionando. Y lo peor de todo va a ser que el día de mañana este gobierno no va a lograr reelegir a un presidente de la misma orientación, y los partidos van a mirar para el costado y van a terminar responsabilizando al gobierno, al presidente, al ministro, al subsecretario, al de Hacienda, al de otro, y ellos tienen una cuota hoy día importante de responsabilidad. Ellos debieran ser quienes protejan al gobierno del fuego que llega desde las fuerzas, ¿cierto?, opositoras, y que no se tengan que desgastar los ministros, presidente mismo, en tener que salir a... Porque siento que ahí como que no hay una línea de defensa.
No, ¿ah? Y a ver, y yo creo que es súper serio lo que estás diciendo y súper cierto, porque al final, si los partidos que integran el gobierno no son esa primera línea de defensa, uno dice, ¿qué es lo que hay atrás? ¿Hay algún partido entonces que ya están pensando que quieren ser los que reemplacen este gobierno? O sea, tú no puedes estar al mismo tiempo en el gobierno y queriendo reemplazarlo. O sea, tienes que estar colaborando para que como sector podamos tener otro periodo de gobierno. Y ahora, tú dijiste algo bien, bien fuerte ahí, en el sentido de que estas peleas muchas veces son porque no se tiene conciencia del nivel del adversario. Yo estoy totalmente de acuerdo. Siempre he abogado por la unidad por lo mismo. Es decir, ahora aquí es demasiado grande contra lo que estamos peleando. Y creer que se le ganó el 4 de septiembre del 2022 para siempre es una locura. No, ya vimos recién las declaraciones del presidente Boric en Montevideo, en que la moderación no va. Vimos también las conclusiones del Congreso Ideológico del Frente Amplio, en que todo lo que plantearon en la constitución de la convención está ahí a guaite para cuando puedan. Entonces, no hay ni una moderación, no hay interés de moderarse. Y por lo tanto, siguen con esas mismas ideas refundacionales. Entonces, una cosa es, y te quiero llevar aquí una pregunta concreta, son las críticas internas de adentro de la derecha al propio gobierno. Pero otro, que también ha estado de moda, es que yo mismo cuesta muchísimo entender el afán de algunos dirigentes de blanquear figuras de la izquierda que asimismo no han hecho ni el más mínimo mea culpa de nada, como fue el caso de esta carta de Belolio con Bogdanovic. Porque, a ver, muy buena la intención. Si todos queremos, es como, no sé... Todos queremos que todo el mundo se quiera, que todo el mundo estemos de acuerdo en todo. Ojalá Chile entero pensara que el destino es el mismo. Pero escribir una carta conjunta para decir cuáles son los problemas, si obviamente que sabemos cuáles son los problemas, pero las soluciones, ¿qué tiene en común la solución que plantea, yo quiero pensar al menos, que la que quiere Belolio para el estancamiento económico es radicalmente distinta a la que tiene Bogdanovic? La que tiene uno para combatir las desigualdades o la injusticia es radicalmente distinta a la que tiene la del Frente Amplio. Entonces, es como, solo confunden situaciones como esa, ¿o a ti te gustó la carta común?
Si me hubiera gustado, no voy a poder decirlo después de esta pregunta.
Es que yo soy una conversadora opinante. ¿Eh?
No me gustó, y no me gustó por dos razones. Una, porque, a ver, yo creo que los dos, fíjate, los conozco muy poco, y creo que los dos son buenas personas en general, son tipos bien inspirados, como se dice, y son bien inspirados en sus colores públicos. Pero también es verdad, y la política, y ellos ya lo saben, ellos no son unos recién llegados a esta actividad, la política es una mezcla de principios con intereses, es una mezcla de principios con sus opciones. Entonces, el acuerdo, compartir, ¿cierto?, los dolores, en fin, es solo una parte. La segunda parte es, como dices tú, ¿de qué manera superamos el problema del déficit de vivienda? ¿Cómo resolvemos?
No pueden jugar a ser Monseñor Chomalío, ¿no? Que no, podrá decir los dolores. No,
distintos roles. Entonces yo creo que ahí hay una suerte de buenismo, finalmente. Y el buenismo, para mí, esto también es súper opinable, como todo lo que uno dice, pero el buenismo yo creo que es una mala derivación de lo bueno. Es decir, el buenismo es como una actitud buena e ingenua, poquito naif, en fin, no, y creo que la carta tiene mucho de eso. Pero también, para ser esto menos indulgente, convengamos que ambos, y esto es una cuestión de análisis político, son dos liderazgos que están buscando abrirse espacio en sus respectivos sectores. Entonces, tampoco este no es el cura párroco de San Bernardo con el rabino de no sé dónde, que juntos, porque ambos tienen, en este caso, Belolio y Bogdanovic, tienen intereses de tomar mayores espacios de liderazgo con sus sectores. Y claramente, vamos a decir, hasta ahora no llevan las de ganar, porque hay fuerzas más potentes y hombres y mujeres con mayor perfilamiento, y ellos tienen que buscar una manera de abrirse un espacio. Y hay que conectar con la primera parte, como tienden a ser buenistas por naturaleza. Yo creo que con una cierta lógica dicen, bueno, si somos buenistas, ocupemos el buenismo como una cierta plataforma, porque dentro de mi sector y del otro puede que esto de alguna manera cunda. Yo creo que están radicalmente equivocados, porque ni en uno ni en otro mundo el buenismo tiene demasiada capacidad de crecimiento electoral.
No, pues, o sea, al final uno ve lo que está haciendo Jaime Belolio y no es distinto a lo que intentó hacer por años Evelyn Matthei, que la dejó posicionada como la figura mejor evaluada, pero al minuto de una elección sale quinta.
Eso.
Entonces, yo siento como que de repente repetir el mismo camino de abrazarse, literal, porque también se abrazó a Bodano y todo el que sea. Claro, caer bien, la izquierda te empieza a evaluar bien, por lo tanto tú mejoras tus encuestas de evaluación positiva, y el que tiene la mejor evaluación positiva, los partidos se embalan, lo ponen ahí y pum, quinto.
Pero Marcela, claramente me llama más la atención esta deriva que toma Jaime que la deriva que toma... Porque la de Bodanovich me parece más peregrina, es decir, no hay dentro de su mundo, si uno lo mira fríamente, como dijiste tú después de Boric en Uruguay, no hay corrientes moderadas. Lo que hay son corrientes o más radicales o un poquito menos radicales. Pero si yo tuviera que hacerle una consejería a Bodanovich, ¿dónde estás pensando apelar dentro de tu mundo en que el planteamiento y la llamada a la tribu de la moderación va a tener eco? Ahora, lo de Jaime, en cambio, Belolio, es curioso porque en la derecha muchos ya históricamente han intentado este camino. Y es un camino que el sector lo ha castigado y lo
una y otra vez.
Brutalmente. Sí. Entonces, bastaría leer un poco de historia política reciente. Aquí no hay que irse demasiado lejos, 90 para adelante, y vamos a encontrar personas, partidos, movimientos y qué sé yo, candidatos, que trataron de buscar este discurso. Y el castigo ha sido brutal. Tú lo pusiste en el caso más reciente de la Evelyn, pero no es el único.
No.
El caso de la Evelyn es un género, es un... Sí, que en la derecha hubo mucho. Y aquí empiezan a levantar la voz después, como dijo un amigo común nuestro, y lo fáctico, ¿cierto? Y se ponen todos tiritones. Bueno, y finalmente este es un camino, es un callejón sin salida. En la derecha, por lo menos, esto nunca ha funcionado. Y me cuesta pensar, o equivocar, de que después de un gobierno de Kast, esa sea la tecla del piano que vaya a funcionar.
El
piano ya quedó medio corrido, entonces el que venga después y que procure heredarlo, por lo bueno y lo malo, que finalmente este gobierno deje, hay una cuestión en que el próximo va a tener que ser un candidato que teclas duras va a tener que tocar, le guste o no le guste.
Oye, Cristian Pizarro acá en el radar. Otro tema que se ha tomado la semana ha sido este tema del Foro de Madrid que se va a realizar en Santiago, para que nuestros auditores entiendan. Este es un grupo bajo el liderazgo, entiendo yo, de la Fundación Disenso, que está vinculada al partido Vox de España, en el que participan, Milei o gente, distintos dirigentes o líderes. Yo entiendo que el presidente Kast ha participado en esta instancia desde sus inicios, lo mismo el Partido Republicano, y hoy día hay una gran discusión si el presidente debe o no debe asistir, o puede o no puede asistir a este foro que se va a realizar en Santiago. ¿Qué piensas tú de esa polémica?
Es una reflexión compleja, porque efectivamente es un hecho cierto de que el presidente en sus vínculos internacionales precondición de presidente de la República, su circuito era ese. El circuito era la Hungría de Orbán, ¿cierto? Este mundo de Vox de Santiago Abascal, en España, en fin, y otros. La misma Giorgia Meloni, que partió, como sabemos, tenía unas posturas mucho más duras de las que el día levanta. Bueno, Milei, antes de ser presidente, también era un habitué de estos círculos. Pero claro, yo siempre lo he pensado eso. Creo que cuando uno asume estos nuevos roles, creo que es válido hacerse la pregunta de si yo sigo o debo seguir participando de las mismas instancias en que participaba antes. Y no porque uno reniegue de lo que ahí, en términos más conceptuales, se debata, sino porque en definitiva ya el tablero tiene más perilla y es más complejo. Hoy día el presidente de Chile tiene obligaciones en su condición de jefe de Estado de vínculos con países que piensan radicalmente distinto a cómo, ¿cierto?, piensa este mundo del Foro de Madrid, por ejemplo. Entonces, ahí uno tendría que hacer un fine tuning y ver si esa presencia suma o resta. Hay tantas maneras con Marcela de decir presente. Uno puede mandar una carta que sea leída al comienzo del encuentro, deseándole suerte, excusándose por asistir, en fin, participando quienes sí están con las manos más libres para hacerlo. Por ejemplo, el mundo republicano, el presidente del partido, Arturo Esquella y otros dirigentes, entiendo que Benjamín Moreno, leí por ahí, y otro. Es probable que el mundo de Chile Vamos, ¿cierto? Bueno, probablemente no va a concurrir a eso porque ellos están en otras esferas
intelectuales
en esta materia, digamos. Ahora, espérate, pero para cerrar, creo que si decidiera asistir, tampoco es una cuestión traumática. Lo que sí me parece necesario que sea objeto de una reflexión y que no sea, como diría el rector, una pulsión que lo lleve en forma casi automática, como diciendo, ah, bueno, están acá, yo tengo que participar. No, yo creo que tiene que haber una reflexión, hacer una especie de check and balance rápido y ver ciertamente si esto suma o resta en el momento en que esto está teniendo lugar. En fin, no lo haría en forma inadvertida.
Sí, yo estoy de acuerdo, porque aquí, a ver, yo siento que cuando la discusión es si tiene derecho o no derecho a ir, por supuesto que tiene derecho a participar. La discusión es si conviene o no conviene. Cuando uno le pregunta, ¿tiene derecho? Obvio que tiene derecho. ¿Conviene o no conviene? Yo creo que es súper válido todo el análisis que tú haces, que un poco también por la misma razón que los presidentes renuncian a las militancias de sus partidos al empezar a ejercer la presidencia. Es como que se dan ese espacio de mayor libertad. Y bueno, los dos estamos viviendo en España y hemos visto lo que pasa también con Vox y el PP. Entonces, a mí sí me parecería, a ver, a mí me parece coherente que el Partido Republicano asista. Y me parece que el presidente Cast tiene derecho ahí, que sigo parte de esto. Pero lo que no me calza es que participe Chile Vamos, porque Chile Vamos tiene una tradición de alianza con el Partido Popular, que los dos sabemos que son muy distintos a Vox acá. Si tú pudieras como a ver, a mí me pasa otra cosa. Cuando se asocia Cast con Abascal, yo digo, o sea, no pueden ser más distintos casi Abascal, en su forma de ejercer los liderazgos, en ideas, en declaraciones. Entonces tampoco me gusta esa vinculación. ¿Cómo ves tú ese mapa para la gente que nos está escuchando y que a lo mejor no sigue la política española como la estamos siguiendo nosotros también acá?
Sí, efectivamente, lo que ocurre, para también incorporar un ingrediente de complejidad, es que el presidente Cast, cada vez que vino a España y su suerte de anfitrión, era el presidente Vox, Santiago, el diputado Abascal. Entonces, esta asociación no es meramente interesada de quienes quieran, ¿cierto? Por ejemplo, no acomodar al presidente y vincularlo con este partido, sino que en la práctica, ciertamente, esto ocurrió. Todos los años se vino, se visitó. Ahora, hay cosas también que sí hay que también poner a mi juicio encima de la mesa. Y es que el fondo, y yo creo que es una decisión políticamente adecuada, y que el embajador que nombra el presidente Cast en Madrid es un hombre del mundo de Chile Vamos. Y en circunstancias que, dado esto que estamos hablando de la cercanía con Abascal, perfectamente podría haber tenido la tentación de haber nombrado a un republicano que, a diferencia, tendiera como a, aunque el embajador no tiene una tarea de vínculo partidario, pero que hubiera sido una persona más cercana a la cofradía de Vox. Sin embargo, es el ex senador UDI Juan Antonio Coloma, y por tanto ya sabemos también que van a haber elecciones durante el próximo año, elecciones generales, y es probable que de ahí emerja eventualmente un nuevo gobierno en España, donde va a estar el Partido Popular y todo indica que también Vox en una misma, ¿cierto?, alianza, de una manera u otra. Pero sí, claramente yo concuerdo también en el sentido de que Abascal y ¿cómo se llama?, y el presidente Cast son completamente distintos. Mira, hay una cosa que yo creo que puede ser un aspecto que la gente lo pueda entender, así como, sobre todo la gente de derecha, ¿eh? Y esto también puede servir para nuestros auditores de izquierda, que a lo mejor no son
grandes cantidades, pero para los que hay sintonizándonos a esta hora. A ver, el gobierno del presidente Kast es en lo económico un gobierno liberal, con todo lo que eso significa. Propiedad privada, iniciativa empresarial, impuestos bajos, en fin, ¿para qué vamos a seguir dando ejemplos, digamos, cuando abunda? El mundo de Abascal y Vox son un partido estatista, son un partido que descree en lo esencial de la iniciativa privada, son muy pro, ¿cierto?, rol público en la economía, en las autonomías, en el gobierno central. Por tanto, ahí uno tiene ya una diferencia así palmaria, evidente. El presidente Kast es un hombre, me parece a mí, patriota, tiene convicciones en ese tema, pero no es un nacionalista. Uh-huh. Un nacionalista como ha habido en nuestra historia reciente también, movimientos y personas en Chile. Abascal es un hombre que pertenece a esa tradición más bien nacionalista. A ver, si esto sirve, esto ya estamos entrando en demasiada disquisición histórica. Si Abascal hubiera estado en Chile durante el gobierno militar, no habría sido gremialista ni UDI. Habría sido nacionalista, vamos a decir así, del grupo de Pablo Rodríguez. Eso habría sido Abascal.
Tal cual, un
habría sido el hijo predilecto de Pablo Rodríguez.
Entonces, muy buen ejemplo.
Los que tengan edad para entender, que entiendan, y los que no, que busquen en un libro.
Que lean. Oye, bueno, Cristian, se nos ha ido pasando el tiempo volando, pero quiero tocar un tema antes de cerrar, que también salió ahí como chiquitito, pero que creo que es importante, y tú tienes también, acabas de demostrar también pasión por la historia. ¿Qué te parece a ti esto de recuperar el gabinete de la primera dama que había volado con Irina en el gobierno pasado?
No, yo no encuentro una cuestión genial, creo que correspondía. Yo creo que fue una decisión cuando se tomó muy, muy impopular, finalmente, muy ideológica. Y lo más curioso de todo fue que deshicieron el gabinete de la primera dama y después se deshizo la primera dama. Eso fue una cosa atroz, ¿me entiendes tú? Porque en el fondo, esta era una especie de operación rastrillo, digamos, no quedó nadie, ni la primera dama quedó. ¿Eh? Pero bueno, broma aparte, no, yo creo que, mira, entronca con una tradición que este país tiene. El otro día veía por ahí en algún medio chileno, doña Miti Markman, la señora del presidente Frei, ¿cierto? Doña Maruja. Mira, incluso yo no podía no tener simpatías, digamos, por doña Tincha y
la señora Lucía,
en fin, y así para adelante, Leonor Igarzún, Elvisa Durán, etcétera, Cecilia Marel. Y convengamos que la primera dama actual, Pia Driasola, desde el primer día, si no desde el día anterior, empezó ya a jugar un rol bastante protagónico. Y creo de que siempre es mejor que esas cosas estén más institucionalizadas. Y por lo tanto, eso también a ella le da límites, le da espacio político, le da espacio administrativo. Y la primera dama no puede terminar enredada cada vez que haga algo en que si le correspondía o no le correspondía, porque ya no existe el gabinete de la primera dama, entonces no hay decreto que sustente las visitas que haga a Melipilla y en qué auto se va. Y si el auto es el auto del presidente, ¿por qué va en el auto del presidente si el presidente no va y va sola y no hay primera dama? Entonces, es una cosa que más vale que tenga un poquito de presupuesto, que tenga una oficina, secretarias, jefe de gabinete, personas de prensa, y que ella tenga una titularidad para moverse. Además, debo decir, yo la conozco muy poco, pero me parece que ha encarnado muy bien el rol. Tiene empatía, tiene, en fin, tiene ganas, le gusta, tiene vocación. Entonces, no, me parece una súper buena decisión.
Oye, gracias, Cristian. Siempre es me encanta conversar contigo, porque es una mezcla de análisis político, de conocimiento de historia y sentido del humor, que creo que viene muy bien un domingo a las 13 horas cuando estamos analizando la semana política. Así es que gracias, Cristian, por estar una vez más con nosotros, y a los auditores que no se separen, que después de una brevísima pausa volvemos con el ABC Ciudadano. Gracias, Cristian.
A ti, Marcela.
En Agricultura, empréndete con Daniela Lorca. una presentación de Starken, tu forma de enviar. Tiendas de conveniencia Stop by Aramco, movilizando el emprendimiento. Y comunidad en teleempresas, a tu partner tecnológico, elígelo bien.
Daniela Amodei no estudió ingeniería ni programación. Estudió literatura inglesa y tocaba flauta clásica. Empezó su carrera en salud global y en política, en campañas al Congreso. Nada que anticipara que terminaría liderando una de las empresas de inteligencia artificial más importantes del mundo. Pero tenía algo más raro que un título técnico: convicción. En el 2020 estaba cómoda, era vicepresidenta en OpenAI, una de las empresas más codiciadas del planeta, y renunció. Junto a su hermano y un grupo de colegas, dejó todo para fundar Anthropic, con una idea que en ese momento sonaba casi ingenua: que la seguridad no era un freno para la inteligencia artificial, sino que podía ser su mayor ventaja. Todos apostaban a correr más rápido, ella apostó a construir con más cuidado. Esa es su mentalidad emprendedora. No venir del mundo técnico no la detuvo, la diferenció. Su formación en humanidades, en comunicación, en lo humano, resultó ser exactamente lo que faltaba en una industria obsesionada con la máquina. Hoy Anthropic vale cientos de miles de millones de dólares y la lección de Daniela es clara. Emprender no siempre es tener la respuesta técnica. A veces es tener el coraje de dejar la comodidad y apostar por una convicción que el resto todavía no entiende. Porque el mejor momento para construir algo distinto es cuando todos te dicen que vas demasiado lento. Para conocer historias de emprendedores que están construyendo algo distinto, te invito a escuchar Empréndete todos los sábados de 12 a 1.
Empréndete con Daniela Lorca, una presentación de Starken, tu forma de enviar. Tiendas de conveniencia Stop by Aramco, movilizando el emprendimiento. Y comunidad en teleempresas, a tu partner tecnológico, elígelo bien.
Agricultura, en Santiago 92.1, en Talca 94.5.
Y ahora en El Radar, con Marcela Cubillos, el ABC del ciudadano. El espacio donde explicamos en simple los conceptos clave para entender nuestra democracia.
En el Senado avanza en segundo trámite un proyecto de ley que el debate público ha bautizado como Ley Naín Retamal 2.0. La iniciativa busca extender la legítima defensa privilegiada a los funcionarios de policía y fuerzas armadas que intervengan estando de franco. Hay que entender qué significa este concepto de legítima defensa privilegiada y acá, en el ABC Ciudadano, se lo vamos a contar hoy día. La legítima defensa es un eximente de responsabilidad penal que existe para cualquier persona. Quien repele una agresión ilícita cumpliendo ciertos requisitos no comete delito. Y es privilegiada cuando significa que la ley presume que algunos de esos requisitos se cumplen, aliviando la carga de la prueba de quien se defendió. Es decir, da algo por cierto, mientras no se demuestre lo contrario. La ley Naín Retamal reconoció esa presunción a carabineros, PDI, gendarmería, fuerzas armadas, cuando actúan en el ejercicio de sus funciones. La redacción vigente, sin embargo, dejó fuera a quienes intervienen fuera de servicio, cuando están de franco. Y el proyecto que hoy se discute, el Senado apunta a llenar ese vacío, extender la presunción al funcionario que, estando de franco, es decir, no de servicio, fuera de sus horas de servicio, repele una agresión grave, ya sea contra su vida, su integridad o la de tercero. Aún no es ley, la Cámara ya lo despachó y corresponde al Senado revisarlo. Y aquí está el punto en disputa. Quienes respaldan sostienen que entrega certeza jurídica a un policía que nunca deja de serlo, sigue siendo policía al terminar su turno. Y quienes lo objetan dicen que podría operar como un escudo judicial, han dicho desde la izquierda. Un dato técnico ordena el debate. La presunción es simplemente legal, se puede desvirtuar con prueba en contrario y no exime de acreditar que existió una agresión ilícita real. Por lo tanto, la pregunta que queda abierta para usted y para nuestros auditores es: ¿hasta dónde debe llegar la protección penal de quien porta un arma por su cargo cuando actúa fuera de servicio? ¿Y cómo se equilibra con el control que todo uso de la fuerza exige en un Estado de Derecho? Bueno, hemos llegado al final de este nuevo capítulo del Radar. Me despido hasta la próxima semana, en que tendremos un nuevo invitado para analizar toda la semana noticiosa. Y me despido diciéndole que tenemos una gran noticia, que Radio Agricultura ya está en la televisión, llegando a más de 1.600.000 hogares. Búscanos en BTR Canal 47, Claro Canal 518, GTD y Tesur Canal 143, Mundo Canal 114 y Zapping Canal 166. Además, como siempre, en nuestro canal YouTube Agricultura TV, Radio Agricultura 90 años comprometidos con Chile. Hasta el próximo domingo.
En la agricultura fue El Radar. con Marcela Cubillos. Una presentación de AFP Habitat. Presentes en tu presente. Preocupados por tu futuro. Producción Antonia Esposto.